En Subversiones, el periodismo ambiental tiene agenda propia. Sala de prensa ambiental, en el ojo de la tormenta.
En Subversiones abrimos el telón para la columna de Sala de Prensa Ambiental, como cada lunes, con Daniel Díaz Romero. Hola, Dani, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Cami?
Bueno, un gusto.
Becas.
Sí, acá somos muchos, ¿eh?
Sí, como sea.
Bueno, Dani, muy contenta de tenerte otra vez en Subversiones, como todos los lunes, esta vez desde tu casa. Imagino, no te has podido llegar a piso, pero lo importante es que se pueda llevar adelante esta columna, que hoy vamos a estar en comunicación con el autor del libro sobre... No fue, se llama el título, con Martín Ulacia, un libro que, bueno... Ustedes lo dirán mejor, pero que básicamente hace una crónica y repasa lo que fue esa jornada histórica del Chubutazo allá en diciembre del 2021, ¿verdad?
Así es, Cami. Excelente tu introducción. Justamente vamos a hablar sobre este tema. Y no gratuitamente, sino porque, bueno, justamente hoy se está tratando en el Congreso una ley bases que creo que está muy relacionada, ya lo vamos a hablar con Martín, con todos estos temas, pero bueno, básicamente para hacer un repaso de un acontecimiento histórico, ¿sí?
Sí, para estaría bueno repasarlo para quienes, bueno, tal vez no lo tengan tan presente, para refrescar la memoria.
Bien, nos situamos en el año 2021, en la provincia de Chubut. Allí se presentó un proyecto de zonificación minera, uh-huh. ¿Sí? Denominado Proyecto Navidad, de la mano de el gobierno de la provincia, pero también, lógicamente, cuando no, de la empresa canadiense Pan American Silver, interesada en la explotación de la plata, el plomo y el cobre que había bajo el suelo chubutense, ¿no? Uh-huh. Digo Chubut, y por eso hacemos esta nota hoy. Chubut tiene una larga tradición de resistencia a estos proyectos de megaminería. Podemos hablar de un proyecto de un basurero nuclear en Gastre, ¿sí? Uh-huh. En el año 1996, donde hubo un plebiscito histórico, y yo creo que fue la primer movida socioambiental en Argentina que fue marcando rumbos, ¿no? Uh-huh. Hacia adelante. Después vinieron acontecimientos históricos como en Gualeguaychú, en Mendoza por el tema del agua, en Córdoba misma por la ley de bosques, pero si te parece, Cami, aprovechamos y le damos la palabra y la bienvenida a nuestro entrevistado de hoy, Martín Ulacia, que es un periodista, un colega de Comodoro Rivadavia, y que, como muy bien decías vos, es el autor del libro No fue una crónica del Chubutazo. Así que, Martín, muy buenas tardes, te saludamos de acá, desde Córdoba.
Hola, Martín, bienvenido, por acá te saluda Camila.
¿Qué tal, Daniel, Camila? Un gusto estar hablando ahí con ustedes, con la docta.
Igualmente. Bien.
¿Vos estás en Comodoro, Martín? ¿Comodoro Rivadavia?
Estoy en Comodoro Rivadavia, sí. Venimos de un fin de semana muy comodorense, con vientos de 124 kilómetros por hora. Ahora, por suerte, aflojó y vuelve todo un poquito a la normalidad, pero tuvo la ciudad parada, estuvimos sin internet. Es así la Patagonia.
Azotados por los vientos y por la media minería.
Sí. De todo tipo de plagas tenemos por esta zona.
Bien. Bueno, gracias por el panorama, Martín, pues por ahí, desde acá de Córdoba, por cuestiones geográficas y naturales, estas situaciones a veces se nos escapan, ¿no? De cómo es vivir en nuestra queridísima Patagonia. Y, Martín, sabemos que estás presentando la segunda edición de tu libro, No fue no, Crónicas del Chubutazo, y recién mencionaba este megaproyecto presentado por el gobernador Arcioni en 2021, que, bueno, no llegó a puerto, tal como lo deseaban desde el empresariado y desde el gobierno provincial, digo, y no llegó a puerto por una cuestión muy importante que me parece que es muy actual y por eso nos interesaba conversar hoy con vos, que tiene que ver con la movilización social, ¿no? Digo, ¿te animás a hacer una pequeña crónica de qué pasó en ese diciembre del 2021?
Dale, dale, sí. La pertinencia un poco de la publicación también de la segunda edición viene un poco a cuento de que había varias asambleas y compañeros acá de la provincia que estaban pidiendo el libro porque efectivamente se estaba agotado en la primera edición. Y bueno, ahí hicimos un esfuerzo, esto es totalmente autofinanciado, y logramos sacar una tirada pequeña que ya está empezando a circular. Y efectivamente, como decías, me parece que es un momento en que puede llegar a ser un aporte recordar lo que pasó en 2021, en diciembre acá en Chubut, porque justamente ahora, justo estaba viendo ahí la sesión en la Cámara de Diputados, se está aprobando una ley bases que cuyo un cuarto del texto que quedó se refiere a la ley de hidrocarburos y a muchas otras también cuestiones y sectores de lo que podríamos denominar el extractivismo, y está proponiendo una profundización de esa política de saqueo capitalista como propuesta de salida a la crisis en la que va a estar Argentina. En Chubut, la ley de zonificación se presentaba como la vía de salida de la crisis en la que estaba Chubut. Porque es muy importante tener en cuenta que en los años previos al chubutazo de 2021, Chubut atravesó esta crisis muy fuerte de incumplimiento de pago a los salarios estatales. ¿No se acuerdan
de que sí.
Movilizaciones, piquetes en toda la provincia, salarios atrasados durante 3 meses a los docentes, le incumplieron a los trabajadores de salud en pandemia, en Chubut, o sea, y se proponía, bueno, ahora con la minería nos salvamos. La salida a un modelo que es extractivista netamente, porque acá hay petróleo, la principal exportadora de petróleo, Chubut, aluminio, pesca, lana, es la cuarta provincia exportadora del país, Chubut, y tiene una población de 600.000 habitantes, o sea que exporta mucho y es una provincia que no podía pagar salarios a los estatales.
Claro, y la pregunta que se me ocurre, perdón, es ¿para quién era la salida, no? Ese modelo y la aprobación de ese proyecto.
Claro, claro, bueno. Acá hay un esquema muy similar al del país. Es una provincia endeudada, como está endeudada la nación, en este caso con el FMI y diferentes organismos. Y lo que se venía planteando era justamente, en el marco de las negociaciones con el FMI en ese momento, la apertura de proyectos extractivistas que consigan las divisas necesarias para pagar. Uh-huh. No sé si ustedes se acuerdan, Alberto Fernández, antes de asumir, dijo, se le escapó, en Chubut ya avanzamos con la minería, estamos explotando oro, estamos explotando plata, y muchos nos quedamos diciendo, pero ¿cómo? Si acá hay una ley que lo prohíbe.
Sí, sí.
Estaba proponiendo ya en la mesa de negociación el avance de este tipo de proyectos, que son las prendas de cambio que hay en las cuestiones de las negociaciones. No es simplemente pagame la divisa o pagame los dólares que me debes. Haceme entrar a todos estos capitales y con eso, con ese derrame, vos vas a tener garantías de repago. Entonces, era muy importante y era muy importante lo que pasaba en Chubut durante estos tiempos, y es muy fuerte la imagen que cuenta el libro, que en el momento que estaba reprimiendo salvajemente la policía de la provincia, las acciones de Pan American Silver se dispararon un 21%. A minutos después de que se había aprobado en la legislatura la ley de zonificación.
Claro. Todo un paquetito armado, Martín, como suele suceder en estos casos, de convivencia o connivencia entre el sector político y las estas megas empresas extranjeras, y que yo no sé cómo estará la situación ahora, Martín, en Chubut, acerca de estos proyectos. Si se está empezando a hablar de nuevo, digo por el contexto del país y por lo que vos mencionabas justamente recién, relacionándolo con la ley bases que se está tratando en estos momentos en el Congreso.
Mirá, casi inmediatamente después de que lo que sucedió en diciembre de 2021, a los pocos meses comenzaron a aparecer en el boletín oficial de la provincia nuevas interesados en lo que son proyectos de cateo y exploración minera, en este caso de minerales nucleares, uranio. Digamos, es esa, digamos, la vía mediante la cual se está intentando, digamos, colar la cuestión, porque hay que recordar, en Chubut está prohibida la explotación por la ex ley 5001, pero no la exploración. Hay cientos de proyectos de exploración mineros en la provincia y particularmente en la zona de la cordillera, ¿no? Y este año también aparecieron dos nuevos proyectos de exploración en la zona de Paso de Indios, que es Sierra Cuadrada y Cerro Chacón Sur. Uno es minerales nucleares, uranio, y otros son minerales metalíferos. Y es interesante la nueva posición del gobernador Torres. A mí también me interesaba sacar el libro, también un poco para marcarle la cancha al gobernador, su único rol cuando fue senador en ese momento, Ignacio Torres era senador en 2021, fue repudiar las movilizaciones desde el Senado. Sacar una proclama diciendo que había que repudiar lo que estaba pasando en Rawson, los desmanes, etcétera, etcétera. Y aparte es, digamos, el delfín del macrismo de Ignacio Torres, que sabemos que ya desde antes del 2021 tenía intereses en avanzar con la minería acá en Chubut.
Martín, vos recién mencionabas que hay muchos proyectos de exploración, pero que no está habilitada la explotación. Para entender un poco mejor, la exploración serían los pasos previos, digamos, los procedimientos previos para ver si se puede explotar en ese territorio.
Claro, sí, es eso. Digamos, implica perforaciones, lo que se llama el logueo de minerales, que es, ver esto, cuánta ley tiene, por ejemplo, la plata o el oro, qué porcentaje, digamos. Todo eso, efectivamente, lo pueden hacer y están avanzando, intentando esperar el momento en el cual, y eso era lo que decía Torres también, haya licencia social. Esto es todo una cuestión, ¿no? Y esto lo dijo también Torres en AmCham recientemente. No voy a avanzar cuando no haya licencia, porque no hay licencia social. Eso significa que si hay licencia social, sí.
Claro.
Y ahí está el enorme lobby y el enorme cantidad de recursos que destinaron las mineras a construir esa licencia social en la meseta, que es justamente el lugar donde estaba el proyecto de Navidad. Y esto es todo parte de un relato. Recientemente la escuchamos a Patricia Bullrich, acá tuvo mucho eco esto, diciendo que en la meseta no hay nada y hay nada más que 1 millón de guanacos.
Sí, cómo olvidar esas declaraciones.
Sí. Guanacos se transformaron en símbolo, como pasa muchas veces que agreden a los pueblos y esas agresiones se transforman en una bandera, acá todo el mundo subiendo fotos de guanacos. Y ese relato de que efectivamente no hay nada en la meseta, que es un desierto, bueno, es heredero de la tradición de la conquista del desierto. Toda esa discursividad que niega a las poblaciones existentes en los territorios, lo que el pueblo de Chubut comprendía muy bien, lo decía Daniel al principio, acá hay una historia enorme de 20 años, no podían pasar por encima de 20 años de historia, 25 años de historia gratis, hay una conciencia y un nivel de información muy grande en la población, y se sabía que arrancaban por el proyecto de Navidad en la meseta, y eso era la puerta de entrada a proyectos mineros en toda la provincia. De hecho, ya estaba en la ley, ya estaba en uno de sus artículos. La zonificación va a poder ser ampliada por la legislatura. O sea, entraba ese proyecto era un colador la provincia, digamos.
Abría la puerta a todo proyecto extractivista que quisiera sentarse. Y en este sentido, Martín, de nuevo se me cruza la idea de la historia de Chubut, Chubutazo. Uh-huh. Tengo muy presente una foto de la legislatura en donde habían pintado traidores, ¿sí? Sí. una pintada en una pared de la legislatura. Digo, hubo una pueblada realmente muy importante. Uh-huh. Que, digo, es parte de la historia de Chubut, pero creo que también puede ser parte del presente y del futuro de Argentina, ¿no? En estos momentos. Sí. Digo, ¿cómo frenaron en Chubut este proyecto de ley que iba a arrasar con gran parte de el suelo y el agua de la provincia?
Uh-huh. Mira, eso no, lo que pasó en esos días, eso lo dice Pablo Lada, que es uno de los testimonios que componen el libro. El libro está compuesto de testimonios, uh-huh, básicamente. De mío hay muy poco, digamos, un ordenamiento de testimonios, entrevistas, dice más de 50 entrevistas, comunicados, cronológicamente todo lo que fue pasando. Y Pablo Lada dice, lo que pasaron en esos 6 días fueron 20 años de historia, condensados. Como los chilenos que dijeron, no son 40 pesos, son 40 años. Sí. Pero hay momentos en la historia donde se condensa todo lo que se venía estando, digamos, en los años previos. Y esto que decís, efectivamente, fue una poblada. A mí todo el tiempo que me hacían entrevistas acá, digamos, te dicen, nadie profeta en su propia tierra. Bueno, acá en Chubut estaba vetado en los medios. Y una cada tanto me hacían alguna nota y me querían hacer pisar de palito y me decían, repudiá lo que pasó. Repudiá lo que pasó con la legislatura, el incendio de edificios públicos, etcétera. Y yo no lo repudio, digamos, no lo repudio. Cuando vos provocás a un pueblo y 20 años de historia de un pueblo, no esperes que sea gratuito. Ahora, el libro también plantea algo que, por ser polémico, que es que si bien hubo expresiones populares genuinas, de mucha bronca, te repito, acordate de los años previos.
Uh-huh. Sí, sí.
Sociales y políticas muy fuertes, eso fue un poco el caldo de cultivo de esa explosión en diciembre de 2021, pero también el libro abunda en testimonios que hablan de zona liberada por parte de la policía, infiltrados e incluso autoatentados. Mm. Digamos, en lo que fue la preparación de ese escenario para decir, reprimamos.
De manual.
Efectivamente, digamos. Hay testimonios que dan cuenta que la casa de gobierno estaba vaciada en los días previos, no había nada, ya habían hecho las mudanzas. O casualidad, se quemaron en el Superior Tribunal de Justicia decenas de causas de corrupción. Decenas de causas de corrupción.
¡Qué casual!
Casualmente. Producto de los incendios que hubo, supuestamente, en algunos edificios, después costaba pagarle a los docentes, a los estatales, porque se había perdido. Incluso, yo no lo pude conseguir, tenía comprometidos testimonios de los bomberos de Rawson, que, por casualidad, de golpe no quisieron hablar más. Digamos, y los responsabilizamos, uno, los responsabilizamos a ellos. Viste que mantienen casi una disciplina marcial, son como un punto policía,
sí,
los,
sí,
los bomberos. Es decir, hubo un poco y un poco. Hubo un poco de preparación de ese escenario de violencia y hubo también una expresión popular que a mí me parece absolutamente genuina, pero que no fue simplemente eso lo que sucedió, sino que fueron movilizaciones masivas, pacíficas, en toda la provincia, en las localidades más pequeñas, la gente salió a manifestarse. Y ahí está lo que es la teoría del calefón, acá en Chubut, que no es mía, no, todavía está en disputa la autoría, que es esta idea de que en Chubut las asambleas son el piloto del calefón, que permite que en un momento determinado el calefón se encienda y pase lo que pasó. Digamos, sin el laburo militante de esas asambleas que están organizadas desde 1996 con el basurero nuclear en Gastre y el hito de Esquel, bueno, no hubiera pasado lo que pasó. Por algo Chubut es Chubut, y determinados lugares tienen características particulares por su historia. Es lo mismo que Milei con la universidad pública. No podés intentar pasar por años de la reforma del 18, allá, justamente estaba hablando con Córdoba, y no pretender tocar una fibra, digamos, popular sensible.
Y claro,
una de las características muy importantes de lo que pasó acá en Chubut, que me parece que, esa es mi hipótesis, y fue producto de, y fue algo muy discutido en las charlas que hubo de la presentación, yo hice casi 30 presentaciones en 2022 por todos lados, y había muchas preguntas. Pero una de las particularidades de lo que pasó acá, y que me parece que es clave para que retrocedieran, fue que intervinieron sectores de la clase trabajadora. En unión con el movimiento ambiental, particularmente los trabajadores de la pesca. No es algo habitual que determinados sectores de trabajadores organizados, de industrias muy pesadas como es la pesca, se comprometan de algún modo con una demanda socioambiental particular, que en este caso era la defensa del agua.
Bueno, esta cuestión interseccional, ¿no?, que tanto también en el presente se está demandando, pienso.
Sí, efectivamente fue absolutamente transversal a toda la sociedad, a toda la comunidad. En Rawson echaban de las peluquerías a los diputados que habían votado la ley de unificación. Los trabajadores de la Anónima, que tenían órdenes de la Anónima de no dejar entrar a la gente que estaba huyendo de la represión, se cagaban en las órdenes de la patronal y abrían las puertas. Los clubes de fútbol se pronunciaron. Había clubes de fútbol como en Puerto Madryn que respondían al intendente que había votado la ley de zonificación, que le dijeron: tocá de acá. Cayó con la barra brava de no me acuerdo si era Deportivo Madryn, y le dijeron: nosotros vamos a salir a acompañar a la comunidad de Puerto Madryn que está marchando. Es decir, tocaron algo muy sensible, y esto no me parece menor, sectores de la clase trabajadora que paralizaron la provincia porque se estaba yendo a un estado de huelga general. Si continuaban durante esos días, se paralizaba la provincia. Y eso me parece fue lo que los asustó, porque acá era un avance del extractivismo, pero no vaya a ser cosa que por querer avanzar con ese nuevo hito se voltee todo lo que es el régimen de acá que hay en Chubut, en el cual hay mucha conciencia. Hay mucha riqueza, muchos bienes naturales, bienes comunes, y se los llevan unos pocos. Eso se cuestiona también con el chuntazo. No fue una cuestión solamente socioambiental, vinculada al agua, que fue el principal elemento aglutinador. Se estaba cuestionando la dirigencia política, y fíjate que ahí se cumplían exactamente 20 años del 2001. Era 21 y 20 de diciembre de 2021. 20 años. Y se cantaba que se vayan todos. Entonces, estaba en latencia todo ese cuestionamiento a la dirigencia política, sindical, empresarial, etcétera. Se cagaron porque vieron que esto iba cada vez más fuerte y dijeron: bueno, retiramos la ley para salvar el resto.
Sí, incluso me acuerdo, Martín, una declaración del día anterior, si no me equivoco, del gobernador Arcioni, diciendo que de ninguna manera se iba a retroceder, y al otro día finalmente quedó sepultado este proyecto Navidad de mega extractivismo ahí en la provincia de Chubut. Las dos últimas preguntas en una, Martín, al menos de mi parte, que tienen que ver con ¿cómo ves el contexto hoy? Enlazándolo con esto que sucedió en Chubut. Porque digo, la ley bases, el DNU del gobierno nacional, claramente van en dirección a profundizar el extractivismo. Vos hablabas de los recursos petroleros y gasíferos de la provincia. Esto ha sido el chubutazo del 2021 fue una clara muestra de movilización social, como vos decías, de unidad, de asambleas ambientalistas, clubes de fútbol, sindicatos. Ese caldo de cultivo, ¿vos crees que se puede estar cocinando también en estos momentos donde, insisto, la ley de base que se está tratando en el Congreso va en ese sentido, ¿no?
Sí. Me parece que en este contexto recuperar y reivindicar lo que fue el chubutazo de 2021 pone foco en sus métodos. Métodos de lo que es el chubutazo, los piquetes, las asambleas, las movilizaciones, la deliberación, el estado de deliberación que había en ese momento, me parece que es una de las claves justamente para enfrentar la profundización de todo esto que se viene con el gobierno de Milei, que hay que decir también que yo tengo la idea de que Milei no es un, ¿cómo que se dice?, un trueno en rayo sereno, no cayó de la nada. Todo lo que está haciendo Milei son fronteras que se fueron, traspasando cada vez más y perforando cada vez más en gobiernos anteriores. El chubutazo sucedió, en la megaminería sucedió durante el gobierno de Alberto Fernández. Claro. Cristina Fernández de Kirchner no dijo nada sobre lo que pasó en Chubut, absolutamente nada. Entonces, la ligazón de diferentes sectores políticos con estos capitales, extractivistas, es muy fuerte. Y en ese punto me parece que también funcionan como un aparato de contención a estas tendencias que hay también a salir a luchar, a rebelarse, etcétera. Pero yo reivindico eso, digamos. Y algo que me parece muy importante, que es la lucha contra la criminalización que se quiere hacer de todo lo que pasó. Porque yo quise sacar el libro muy rápido, aunque salga mal, lo quería sacar rápido, porque rápidamente se empezó a instalar una visión policiaca de lo que había pasado en diciembre acá en Chubut. Un grupo de loquitos prendió fuego a la Casa de Gobierno, a la legislatura, y se pasaron por encima de la democracia, que eran los legisladores votando ahí. O sea, lo que estaba en cuestión también era la democracia parlamentaria. Y incluso hay decenas de vecinos criminalizados y enjuiciados por lo que pasó en Rawson. Ahora hace poco hay 8 vecinos que están siendo procesados y van a ser elevados a juicio oral por los incidentes en Rawson. Hay también otros vecinos que tienen una causa federal, después Geral, también después de Santiago sí. Maldonado, nada casual, que también están siendo elevados a juicio oral por protestas anteriores a la ley de zonificación en mayo de 2021, cuando, fíjate, la legislatura no trató la iniciativa popular que había presentado el pueblo de Chubut, son casi 30.000 firmas, para prohibir definitivamente la minería, la mega minería. No lo trata la legislatura y se producen cortes de ruta ahí en la zona del Valle. Bueno, esos vecinos que llevaron adelante ese corte de ruta están siendo criminalizados. Y hay toda una serie de palabras acá muy complicadas que resuenan. El ecoterrorismo. El ecoterrorismo, la construcción de que los vecinos y vecinas de la provincia, que son trabajadores, etcétera, son en realidad agentes financiados por ONG que no quieren que en Argentina se desarrolle la industria, etcétera, y quieren mantener al país atrasado, es muy complicado. Es muy complicado cómo empieza a aparecer la idea de terrorismo vinculada a luchas socioambientales. Esto en Francia es muy fuerte. En Francia está pasando, están declarando organizaciones terroristas a sectores ambientales que están saliendo a luchar fuertemente allí. Eso me parece que es algo que hay que enfrentar fuertemente, porque fíjate, justamente estaba hablando con un escritor acá muy conocido, Ernesto Maggiori, que es de la zona de ahí de la comarca, y estaba muy preocupado porque no sé si vieron que se hizo conocido el caso de un vecino de El Bolsón, me parece que es, que lo metieron en cana por tuitear contra el presidente en Bariloche.
Uh-huh. Sí, sí.
Y los que están allí en la zona están mirando esto con mucha cautela, porque nadie lo conoce a esta persona. Nadie la conoce, o casualidad lo tienen con una remerita del no a la mina. Y entonces, no estoy diciendo esto que sea absolutamente, que no tenga algo de verdad la persecución del gobierno, pero hay toda una idea de construir que aquellos que salen a defender el ambiente, el agua, etcétera, son criminales y hay que aplicarle toda la fuerza del Estado. Bueno, lo mismo con las personas que están saliendo ahora a movilizarse con el Congreso Nacional contra la ley de bases y contra cualquier persona que quiera salir a luchar por sus derechos.
Sí, sí, sí.
Martín, sí. Desde acá estamos celebrando muchísimo la reedición de tu libro. De hecho, ya están llegando mensajes que nos preguntan dónde se puede conseguir o de qué manera se pueden encontrar con este título.
Bien, es por mail. Escriben un mail que es nofueno.libro.
nofueno.libro@gmail.com.
@gmail.com, ahí escriben y bueno, se puede coordinar el envío a diferentes puntos del país. Yo estaba usando correo argentino, Porque realmente es lo más eficiente y lo más barato. Espero que podamos seguir haciéndolo, porque acá ya hay despidos en correo argentino en todos lados. Pero ese es el mecanismo, o si no, me escriben a mí, a mis redes sociales,
bueno, etcétera. Felicitaciones por este título, que bueno, creemos también que es un registro histórico más que importante, para bueno, que sea un puntapié también para pensar las formas de organización, resistencia y lucha. Así que muchísimas gracias por participar hoy de la columna.
Desde ya, muchísimas gracias a ustedes. Y algo que no comenté, tiene un prólogo de Guillermo Folguera, que es la novedad un poquito también de la segunda edición, aparte de unas leves correcciones. Y Guillermo Folguera es un tipo, un biólogo, filósofo, que sigue, como pocas personas, todos los conflictos y las luchas socioambientales en todo el país. Y bueno, le pedí ahí si lo podía prologar. Tiene un prólogo de la Asamblea de No a la Mina de Esquel, la primera edición. Y esto, bueno, es un aporte también de Guillermo a la segunda edición. Así que bueno, agradecerles ahí de Córdoba, lo estuve muy presente, porque se cantó acá en Comodoro Rivadavia, qué cagazo. Estudiantes y obreros como en el cordobazo. Córdoba estuvo presente en todo el país, no por el Pacto de Mayo, sino por el cordobazo.
Qué bueno. Que seamos recordados por eso.
Sí, sí, sí. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Felicitaciones por esta segunda edición. Y bueno, ya sabemos ahí en nuestra audiencia dónde pueden ubicarte para conseguir el libro. Te mandamos un abrazo muy fuerte, Martín, y gracias por el trabajo, ¿eh?
Muchas gracias, Martín.
Muchas gracias, un gran abrazo. Hasta luego.
Bueno, Dani, muchísimas gracias por esta columna y esperemos que nos encontremos el lunes aquí en Piso en Subversiones. Y para quienes quieran volver a escuchar la entrevista, que ya hay mensajes que están preguntando por esto, recomendamos que ingresen a periodismoambiental.com.ar, que allí va a estar cargada, ¿no?
Así es, Cami, ahí la vamos a estar preparando y editando para subirla a la entrevista.
Excelente. Y también pueden seguir a las redes como Sala de Prensa Ambiental. Dani, muchísimas gracias.
Nos encontramos el lunes que viene.
Un abrazo.
Abrazo.
Si querés conocer más de la Sala de Prensa Ambiental, entra en www.periodismoambiental.com.ar. Gracias al aporte de nuestros lectores, podemos financiar un periodismo incisivo y con agenda propia.